Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora de la tarde te cuento que han sido dadas de alta las 178 personas que permanecían en aislamiento con motivo del brote de COVID-19 declarado en un asentamiento situado en la carretera de Las Peñas de Albacete. COPE Albacete, Alicia Martínez.
Tras mucha incertidumbre, se ha procedido a dar el alta a muchos de los temporeros. En concreto, ayer 133 recibían el alta al cumplirse, tal y como establecía el protocolo de sanidad, la cuarentena que debían seguir los casos positivos confirmados. Tras este confinamiento han sido trasladados a diversos pabellones de la ciudad, donde podrán dormir y asearse mientras trabajan en la campaña agrícola.
Y en Sevilla no solo sigue preocupando el coronavirus, un total de 21 personas siguen hospitalizadas en la provincia de Sevilla por casos asociados al virus del Nilo. 7 de ellos se encuentran en la UCI. Para intentar frenar los contagios, se han activado los protocolos necesarios para luchar contra el mosquito, que se considera transmisor de la enfermedad. Uno de los pueblos más afectados es Coria. Allí siguen fumigando. COPE Andalucía, Irene Ramos.
A la caza y captura de todos y cada uno de los mosquitos que revolotean por Coria y la Puebla del Río. En la localidad sigue hoy el zafarrancho de actuaciones con una fase 1 del plan de choque centrada en los puntos donde pueden anidar los mosquitos, 44 lugares críticos de la localidad como parques y jardines donde se va a fumigar para acabar con ellos. El alcalde Modesto González llama a las puertas de la Junta para pedir colaboración.
El controlar la población de mosquitos es fundamental, no solamente por la transmisión del virus del Nilo, sino otras enfermedades que puedan transmitir los mosquitos. Pido a la Junta de Andalucía, que en este caso es quien debe realizar ese control.
La versión oficial dice que la cifra de casos sospechosos y contagiados sigue sin cambios, con 26 personas a las que se les pone la lupa. 5 de los contagiados siguen luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos.
Y justo ahora tenemos ya los datos actualizados sobre el coronavirus que ofrece cada tarde el Ministerio de Sanidad. En las últimas 24 horas se han superado la barrera de los 2.000 contagios. En concreto son 2.128 positivos. Esto es casi 300 más si lo comparamos con lo que se notificó en el día de ayer. En cuanto a los fallecidos, Sanidad registra 24 fallecidos para un total de 63 en la última semana. Insisto en esos positivos, superamos en las últimas 24 horas la barrera de los 2.000, son 2.128, casi 300 más que los notificados en el día de ayer. Y te cuento también que ha sido detenida en Alicante una mujer que se ha entregado a la policía tras presuntamente apuñalar a un hombre en su domicilio, Isabel Bartolomé.
Ella misma, la propia detenida de 41 años, fue la que avisó de que el hombre había sufrido un infarto. Cuando los servicios sanitarios llegaron a la vivienda, situada en uno de los barrios más populares de Alicante, en la Florida, se encontró a la víctima de 65 años, ya muerta y con varias heridas de arma blanca. Estaba en el baño y en principio no se apreciaban signos de violencia, pero al cambiarlo de posición, los sanitarios se dieron cuenta de que había sido acuchillado y de que tenía varias heridas inciso contusas. Ahora la Policía Nacional ha abierto una investigación para saber qué vínculo habría entre la detenida y el fallecido, si había denuncias previas o antecedentes, con el fin de lograr así esclarecer lo ocurrido.
Y en los deportes, el Barcelona cesa a Erika Vidal. Pablo García.
El club azulgrana ha decidido no seguir contando con los servicios del francés como secretario técnico para la próxima temporada tras 2 años en el cargo. A través de un comunicado le han expresado su agradecimiento por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato mostrado hacia todos los estamentos del club. Le desea mucha suerte y mucho ánimo en el futuro. Además, estamos esperando la llegada de Koeman a Barcelona, nos lo cuenta Víctor Navarro.
En cuestión de minutos, el avión que lleva Ronald Koeman aterrizará en el aeropuerto del Prat. La cadena COPE se encuentra en la terminal de vuelos corporativos a la espera de su llegada. Muchos medios de comunicación presentes en la llegada de Koeman, que se ha desvinculado de la Federación Holandesa. Como contamos anoche en el partidazo, Oscar Grau viajó a Ámsterdam para negociar su salida. En unos minutos, Koeman saldrá por las puertas que tenemos delante. 2 patrullas de los Mossos vigilan, una furgoneta negra le espera y el holandés será hoy oficialmente entrenador del Barça.
Hoy también se juega la primera semifinal de Champions League con 2 equipos que aún no han logrado ser campeones en esta competición. Es el Leipzig, se mide al PSG a las 9 y a esa misma hora. Recuerda que puedes seguirlo en tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones móviles.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. We wanna be American.
Prepárate porque ya tenemos aquí a esa persona que nunca descansa, ese justiciero que cuando está en un restaurante y le traen un plato que no ha pedido, él reclama. El faro del humor, el icónico, épico y siempre mítico, Juan Solo.
Hola, Pilar. Hola, Pilar.
Hola, hola, hola.
Bueno,
hola.
Es cierto, lo has dicho. A mí no es que me guste reclamar, pero si tengo que reclamar en un restaurante, en un bar, reclamo, porque hay mucha gente que no lo hace, ¿eh?
No, es verdad, es verdad eso que dices. Bueno, le da corte y dice, pero... bueno, pues es igual, me lo quedo porque me da como cosa decir que no es lo que he pedido, sí. Que se lleven el plato y que...
Había pedido pollo, pero que, también claro, me gusta el atún. Pero si has pedido pollo, cómete pollo.
Pues que te traigan el pollo.
Claro. Pero hay que tener unas normas básicas a la hora de reclamar en un sitio.
Y es hay que hacerlo con educación, sí.
Eso es básico. Eso, claro. Mira, hay dos cosas que me... Hay muchas cosas que me sacan de quicio.
Lo sé, pero lo sé, mira, me consta, sobre todo últimamente.
A ver si se oye esto a través del micro. Esto y esto me ponen frenético cuando se lo hacen a un camarero. Así cuando hacen... ¡Oye!
Y lo de chachacha, ¿no?
Sí. Esto no se puede hacer. Hay que tener ojo porque el 99,99% de los camareros son una gente maravillosa.
Pues claro.
Pero te queda un 0,01% que a lo mejor no, ¿eh?
Son así gente que... maravillosa que además están haciendo un esfuerzo tremendo. La mayoría. Que están trabajando como mascarilla todo el tiempo, ¿eh? Y que eso, oye, es duro, pero que es lo que hay que hacer, pero que lo están haciendo. En algunos casos con mucho calor. Que de vez en cuando te encuentras a alguien que no la lleva bien puesta, es verdad. Pero mira, hay gente que también llama la atención y me parece muy bien, ¿eh?
Pues hay que, sí. Pero hay que protestar siempre con educación.
Siempre.
Hay personas a las que les gusta tratar al camarero, porque esto lo hemos visto todos, como si fuera un poco menos que su esclavo. Y esto está muy mal. Y aparte que se te pueden vengar, que lo sepas. Y no lo digo por decir...
¡Ay, madre!
Porque
déjalo,
lo sé.
Déjalo.
Porque lo sé. De todas formas,
¿sabes
tengo
a ciencia cierta? ¿Lo has comprobado esto?
Sí, lo sé por un camarero, que ya está jubilado. Pero yo, además, estaba presente un día que... pidiendo en una zona del centro de Madrid un señor un café, un señor muy mal educado, le dijo, chaval, el señor tenía 50 y tantos, chaval, ¿este qué café? Este... Bueno, en fin, muy mal. Y luego le dije, ¿cómo te ha tratado? Y dice, bueno, se lleva lo suyo.
No lo digo.
Así que hay que tener cuidado. De todas formas, yo voy a dar un secreto para cuando reclames un plato en un restaurante. Lo que yo hago es siempre echarle sal a lo loco. Por ejemplo, te traen una sopa y, bueno, aquí no le ha venido algo en la sopa alguna vez. Esto te puede ocurrir. Entonces tú coges el salero y haces chu, se lo echas a la sopa y dices, oiga, perdone, que hay un pelo en la sopa. No se preocupe, que perdone, y te traen otro plato. Tú lo pruebas. Yo lo he hecho 3 veces en mi vida y solo una ocurrió. Y el plato estaba muy salado y dije, me ha traído el mismo plato. No, señor. Y digo, sí, pruébelo. Y entonces dijo, voy a hablar con la cocina.
Pero bueno, ¿de dónde sacas todas esas técnicas, Juan Solo? ¿Dónde lo has aprendido tú eso?
Supervivencia urbana.
¡Ay, madre!
bueno, todo esto.
Eso.
Oye, Pilar, ¿qué? Miguel Bosé.
¿Qué?
Miguel Bosé, que lleva una temporada muy calladito, ¿no?
Pero ¿cómo que lleva una temporada? Si ayer mismo nos contaste todo lo de la manifestación negacionista de Colón.
Bueno, ya, pero esa manifestación fue el domingo, desde el fin de semana... Miguel Bosé no ha vuelto a liarla.
Pero que estamos a martes, Juan.
Ya, pero es que eso es mucho tiempo para él, porque ahora hay que medir el tiempo en eras geológicas, en el tiempo para seres humanos, para perros y en el concepto Miguel Bosé, porque para Miguel Bosé una semana callado equivale a 20 de nuestros años.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Dices, ¿esto no tiene ninguna base científica? Claro, como lo que defendéis, igual. Bueno, por suerte, no dependemos solo... de Miguel Bosé para pasar un verano divertido. Pues no, hay otros personajes que también nos hacen reír, como el doctor Fernando Simón.
Que a ti te produce risa. Entiendo.
A mí es un personaje que de vez en cuando la lía, y cuando la lía, pues...
No, sí, la lía bastante, sí.
Sí, pero vamos a... Bueno, pero yo no voy a entrar en consideraciones, solo digo, habla mucho, y quien habla mucho, pues se equivoca. Se ha convertido en un fenómeno social.
El que habla mucho al final, hablando.
Claro, nosotros metemos la pata
a veces. Lo que no debe, ya
te fíjate
digo.
Si nos miraran con la lupa que se mira a Fernando Simón. Hay gente que le ama y hay también quien le odia. Se han hecho camisetas con la cara de Fernando Simón. Estuve a punto de comprarme una, lo confieso. Se han hecho chapas para la nevera. o imanes, muñecos, incluso tatuajes. Pregunta, si te compras el muñeco de acción de Fernando Simón, ¿lo colocas en el botiquín de tu casa?
A mí me gustaría.
Claro. Ponte la venta.
Es una posibilidad.
Sí. ¿Vendrán el muñeco de Fernando Simón con equipaciones distintas? ¿Estará el Simón motero con chupa de cuero?
Ah, mira,
¿el Simón surfista?
Ah, claro.
¿Con tabla incluida? ¿Niños diciendo en los próximos Reyes, me he pedido la moto de Fernando Simón? Pff, no lo sé, pero yo ahí...
¿Tú cómo lo ves?
Le veo negocio, le veo negocio.
¿Le ves negocio?
Le veo negocio, sí. La verdad, como decía, es que Fernando Simón pues habla mucho y también pues se equivoca. Y nos han frito a memes de Fernando Simón. ¿Quién no ha recibido un meme de Fernando Simón? Todo el mundo. Uno de los que más gracia me ha hecho últimamente ha sido con motivo del 8-2 al Barça, que salía Fernando Simón y decía, el Bayern meterá un gol o dos como mucho.
Tú eres muy malo, muy malo.
En fin.
Y fíjate lo que pasó. Y mira cómo está el Barça ahora.
Ay, bueno, pues están todos... Pues están
toda
todos
la información deportiva, toda
sí,
la tarde.
Sí, pero están todos de vacaciones, ¿eh? Pueden quedar a cenar Guardiola, Zidane, Setién y el Cholo, porque están todos ahora de vacaciones. Bueno, centrémonos en Fernando Simón. Todos recordamos el terrible episodio que vivió cuando sufrió un ataque de tos por culpa de una malvada almendra.
Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar.
Pasan esas cosas.
Esto todos los que actuamos
cuidado
en directo.
Cuidado con los frutos secos, es verdad.
Claro,
¿eh? ¿Tú comes frutos secos antes de salir a una actuación?
Jamás. Y si son almendras que tienen la piel.
Claro.
Vamos, es que se te queda ahí.
Pero no solo frutos secos. Por ejemplo, ¿tú te tomarías un refresco de estos con mucho gas antes de salir a actuar?
Tampoco, porque luego sabemos lo que pasa. Se llaman sapitos. Luego pareces un sapito que... No puedes tomarte este tipo de cosas. Bueno,
¿sabes lo que me da miedo a mí? El hipo. Digo, es que si de repente me da hipo, ¿no? Y estoy aquí ante el micrófono, ¿qué haces?
A mí hipo bueno, no me suele dar.
No, qué suerte, pues es que no a mí me da bastante. Entonces es como, ¿qué hago, no? Bueno, a mí, en fin, luego bebo agua y se me suele pasar, pero si no...
Esta ha sido la terrible experiencia.
Esta ha sido la confesión de hoy.
Bueno, Fernando Simón pues le pasó esto con la almendra, pero hay que reconocer que al día siguiente él mismo se lo tomó a broma.
Hola, muy buenos días a todos. Hoy no he comido almendras por si acaso.
¡Ay, qué chispa! Bueno, pues este verano hubo un genio que se dedicó a coger fragmentos de las muchas intervenciones de Fernando Simón y los montó sobre una base musical para que pareciera que estaba cantando la canción Hola mi amor del cantante Junco, un clásico de las gasolineras. No digo Junco, sino sus cintas y sus CDs.
Bueno,
Junco irá a la gasolinera
mismo,
cuando tenga
¿no?
que repostar, exacto.
Ya, es
esta
así.
Es, por, para el que diga, pues a mí no me suena, a lo mejor no lo tengo aquí, mira, tranquilo. Esta es la original Hola mi amor por Junco.
Hola mi amor, tengo que hablar contigo.
Ahí está,
todo
ahora sí la conoces. Ahora sí la conoces.
Conozco, pero vamos, perfectamente.
Tú ya sé que sí, pero digo, a ese oyente que estaba despistado, ahora la conoces. Dice, claro, la que escuchaba en los coches de choque. Efectivamente, este es un clásico de las pistas de coche de choque. Bueno, pues esta es la versión que hizo este talento de la técnica con Fernando Simón. Y arranca con fuerza.
Hoy no he comido almendras por si acaso. Hola, mi amor. Tengo que hablar contigo. Estoy cansado. Estoy hecho un lío.
Bueno, esto ha sido un trabajo de
tremendo.
Chinos. Sí,
sílaba
porque lo que...
a sílaba, ¿eh?
Sílaba, bueno, hay palabras que sí las dice, pero es verdad que en la letra, hay algunas palabras que es imposible que Fernando Simón haya dicho hablando sobre el coronavirus, como por ejemplo la palabra amante, es que no entra en la cabeza. Entonces ahí sí que han tenido que coger sílaba a sílaba y pegarlas.
Imagínate, para evitar todo eso.
Observa, obra maestra.
Yo no quiero ser tu amante. Y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante.
Bueno, pues Fernando Simón ha comprendido que esto estaba muy bien, pero ya había pasado tiempo y él tenía que facilitarnos más material. Ha dicho, yo no puedo tener a Juan solo aquí esperando a Miguel Bosé. Yo también tengo que dar un paso adelante.
No, porque claro, como lleva dos días sin decir nada, digo, Miguel Bosé.
Claro.
Tengo que contribuir,
un vacío,
¿no? Claro, a esta sección.
Se ha creado un vacío,
solo.
Claro, ¿qué vamos a hablar? ¿De cosas serias? Pues no. Entonces, ayer mismo, Fernando Simón cometió un pequeño desliz hablando, estaba hablando sobre las posibles vacunas, ¿no? Que pueden llegar pronto. Lo que hace Fernando Simón es un pequeño viaje en el tiempo.
Yo ya fui al futuro y volví. Y vi que todo sale bien.
Bueno, no es igual. Maduro viaja al futuro y Fernando Simón lo que hizo fue retroceder en el tiempo.
A nivel de la Unión Europea se están valorando otras vacunas, algunas que se producen en Europa, otras que se producen en Estados Unidos y, por supuesto, la que se produzca en la Unión Soviética y la que se produzca en China.
¿La Unión Soviética? ¿No se habían separado?
Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran.
La Unión Soviética.
Que le traicionó el pasado.
Claro, pues fíjate, yo le entiendo perfectamente.
¿Tú le entiendes porque tú metiste la pata un día también, si no recuerdo mal?
Pues yo creo que sí, ¿no?
Con esto, ¿no? Pero es que yo estoy intentando ahora recordar qué fue.
Yo me di cuenta, lo dije.
Sí, lo dijiste.
Y Soviética también, Unión Soviética de Rusia.
Te quedaste ahí.
Sí, eso. Claro, es que vamos a ver, con tanto cambio en el mapa, los que tenemos ya cierta edad nos hacemos un lío, porque antes todo lo que había de un punto para allá era todo la Unión Soviética. Ahí no había líos, y ahora es todo de repúblicas con capitales que nunca te vas a aprender. Yo lo entiendo, él ha estudiado hace años y dice, la Unión Soviética. Yo creo que esto no pasa de ser un lapsus, un poquito heavy, pero vamos, es un lapsus. Me pregunto qué habría pasado en España si esto se le escapa a Pablo Iglesias o a Echenique. Bueno, hubiera sido tremendo.
Pues trending topic, ya está.
Trending topic total. Y también ha habido quien ha querido sacar partido de este desliz y hablar de, bueno, ya sabemos.
De cosas que a nadie le importa.
Exacto. Bueno, pues este desliz de Fernando Simón con la Unión Soviética me ha recordado un clásico. Tiene ya unos poquitos años. Miss Melilla y el embajador de Rusia. ¿A ti te suena?
No.
No, ahí está. Bueno, podría. Miss Melilla y el embajador de Rusia podría ser el título de una novela. Una novela de estas que lees en el verano, de misterio con romance, pero no.
¿A ti te parece que se podría ser el título de una novela?
Oye, ¿tú Miss Melilla y el embajador de Rusia?
¿Tú que escribes novelas de misterio?
Bueno, pero depende. Yo de estas nunca las escribiría. ¿Pero
tú le pondrías ese título a una
si
de
Si tú le das voz
novelas?
Interesante, dices, ya, esta claro, noche a las 10 sí. y cuarto...
Y la interpretación adecuada, no te digo.
Miss Melilla y el embajador de Rusia.
Anda.
Bueno, es una anécdota que ha pasado ya a la historia de los certámenes de belleza.
¿Qué sabes de mi país, de Rusia?
¿De Rusia? Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más.
Bueno,
vamos a ver.
Bueno, pero la chica salió del paso.
Pues claro,
no ha dicho
además,
nada.
¿Qué pues a lo mejor no había tenido necesidad de estudiar mucho de Rusia, yo qué sé.
Bueno,
a lo mejor en su plan de estudios pues no entraba precisamente
en Rusia.
Rusia.
Como país pequeño.
Exacto.
Hombre,
o a lo mejor entraba a la Unión Soviética, pero no llegó a Rusia, se
podría
quedó
haber
ahí.
Adornado un poquito de... que hace frío,
sí.
Es muy grande, algo, pero bueno.
El Kremlin,
bueno,
esa
ya para nota
Moscú,
decir Moscú, exacto,
ya,
San Petersburgo, sí. Pero bueno. La chica salió del paso porque es cierto que todo lo que dijo era verdad.
Ventajas de haber estudiado los clásicos.
Claro.
Bueno.
Lo importante es no mentir, ¿no?
Lo importante es
o
no mentir.
O decir claramente, pues mira, no sé nada, porque no me interesa ya
y
así
yo
que
creo
estar ancha.
Y yo creo que no celebrar este tipo de certámenes también sería una medida positiva. Pero bueno, esa es cosa mía.
¿Ahora también quieres acabar con esto o qué?
Desde hace años. Desde hace años.
Ah, no conocía yo esa faceta
sí,
tuya.
Sí, 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 pero yo creo que ya iba al colegio y todavía ya me molestaban estos certámenes. Me parecían, bueno, no tenían sentido. Bueno. Aunque no haya ninguna intención, tengo que dejar claro, o sea, he defendido a Fernando Simón porque esto es un lapsus, vale. Aunque no haya ninguna intención malvada ni siniestra detrás, Fernando Simón, que sé que hoy es la tarde, sabes que voy a darte cera, porque sí, has dicho...
La Unión Soviética.
Eso, además hacia la Unión Soviética. Sí, o sea, yo creo
que no lo ha dicho él, lo ha dicho su subconsciente, su memoria de lo que estudió en su momento y esas cosas. Es que se te queda ahí clavado y luego sale. Fíjate, un día va y sale. No sabes por qué, pero salió.
Mira, ¿podemos escuchar otra vez Unión Soviética nada más?
La Unión Soviética.
Yo creo que él se da cuenta, cuando empieza a decir uni, ya se da cuenta de que sí. Unión Soviética no, pero dice, bueno, de perdidos al río. Porque dice, Unión
ya que
Soviética.
Me he metido en este jaleo, claro. Ya que vamos.
Ha pensado, a lo mejor no se dan cuenta.
Y ya está.
Ya está.
Bueno, pero ya tiene lo suyo, ¿eh? Porque tú ya no lo vas a olvidar esto, vas a
no,
coger
este sonido, y lo escucharemos de vez en cuando.
Lo vas a empaquetar, lo vas a guardar y claro, lo vas claro. A utilizar, que te conozco.
Eso.
Bueno, déjame mientras tanto que salude a Urbano Canal. Buenas tardes, Urbano.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cuánta gente?
¿Llevas a la Mutua?
Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente se ha pasado ya a la Mutua? Como nuestro compañero Juan, que pagaba mucho por su seguro y le bajaron el precio. Sí, pero pensó, ¿y luego qué? Pues luego, como durante el confinamiento no tuvo ningún siniestro, le amplían 2 meses el plazo de su seguro sin coste en su próxima renovación. Con la prima de 12 meses, está cubierto 14. Haz como Juan, vete a la Mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en Mutua.es y luego ¿qué? Luego vete a la Mutua. Me sabe a gloria, aunque sea una...
Estamos aprendiendo mucho esta tarde, Juan, que lo sepas, con el tema de los oyentes, porque lo estamos comentando también Ignacio Visiers y yo, se ha publicado una guía para tener, digamos, una gran probabilidad de aprobar un examen tipo test, incluso sin haber estudiado o sin haber estudiado mucho. Da una serie de pautas. Me imagino que habrán hecho un análisis profundo de muchos casos para llegar a esta conclusión, que dice cosas como, por ejemplo, es importante evitar las respuestas que incluyan las palabras nunca, siempre, todos o ninguno. O sea, que esta normalmente no es la respuesta correcta. Si incluye una de estas palabras, ¿qué te parece? Por el contrario, las respuestas ninguno de los anteriores o todo lo anterior... En el 52% de los casos será la respuesta correcta. A ver, no es un porcentaje muy alto, pero bueno, algo es algo.
Bueno, no, quiere decir
más
que
de la mitad,
aparece,
más de la
cuando
mitad,
aparece esa respuesta, es la
suele
correcta.
Suele ser, suele
pues
ser.
Pues fíjate, no está mal, bueno.
Luego otra cosa que sí que nos han dicho algunos oyentes, que esto lo han comprobado ellos, que siempre hay pistas de respuestas en otras interrogantes del examen que pueden ir después, por ejemplo. Por eso decía Ignacio que es importante leerte el examen completo, porque hay preguntas que te dan pistas sobre otras preguntas. Mira... Y esta que a mí me encanta. Normalmente suele ser correcta la respuesta más larga. ¿Qué te parece, Juan?
Me parece bien siempre y cuando el profesor no lea esta guía. Porque entonces la próxima vez va a ser una escabechina total.
Bueno, pero yo qué sé, todos los profesores del mundo que hacen exámenes tipo test no estarán leyendo ahora
no,
esto.
No, supongo que no.
Y luego ya dice una cosa que es bastante lógica, que las respuestas incongruentes con el resto suelen ser las equivocadas. Bueno, ahí más o menos podemos estar de acuerdo.
Sí,
bueno, pues a cuenta de esta guía le preguntamos a los oyentes cuál es la técnica infalible que han utilizado para aprobar un examen, incluso cuando han estudiado poco. Ignacio, ¿qué dicen?
Pues mira, Javier aprobaba, pero no sabe su truco todavía.
Buenas tardes, gente. Pues yo era muy burro para estudiar, mucho. Pero me saqué todos los carnets de conducir y lo aprobé toda la primera. Y el título de vigilante jurado, cuando yo me lo saqué, que había que contestar las preguntas escritas, que no eran como ahora, que son de test. También lo aprobé la primera. Y no me explico cómo, porque vamos, soy un ceporro de cuidado.
Pero vamos a ver, a lo mejor es que no eres tan ceporro
claro,
como tú crees.
Pose.
Yo creo que en estos casos uno puede recurrir siempre a eso de es que tuve profesores malos,
ah,
¿no?
Es verdad.
Pues, claro.
Bueno, esa es una excusa
muy habitual. Que no me lo explicaban bien. No, como hacemos los que se nos daban malas matemáticas, que siempre teníamos profesores muy malos. No, esa era la excusa perfecta.
Nos da mucha rabia esta persona que salía de los exámenes diciendo, uff, fatal, fatal, no me sabía nada, fatal, fatal, me ha salido fatal, y luego sacaba un 8.
Sí.
Claro,
sí, sí.
Pero eso era porque su nivel de fatal estaba en el 7, ¿sabes?
No, porque su nivel de protagonismo estaba en el 10.
Venga, ya estamos,
¿no? Mal. Sí.
No, yo no, creo que porque tenías muy altas sus expectativas, entonces pensaba hacer un examen perfecto y no le había salido tan bien.
Y lo acompañaba con un no he estudiado nada.
Eso es verdad. Y tú que ibas a por el 5 decías, pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo aguantar esto, no?
Madre mía. Pues mira, Tomás se aprobó, pero no por otra cosa, sino por tener buena vista.
Hola, gente. Pues yo aprobé una repesca en septiembre de historia sin estudiar, gracias a que la mitad de la nota del examen era rellenar un mapa mundi con las distintas civilizaciones. Y el que estaba sentado tres sitios más alejado de mí tuvo el detalle de rellenarlo con colores fluorescentes, con lo cual copiar fue facilito.
Anda, qué mírale.
Claro. Mira, esto es algo que se puede hacer de joven y luego ya no.
Es verdad, hombre, con unas buenas gafas a lo mejor también.
Claro, sí.
Tres sitios más allá, ¿eh?
Pues no es que estuviera buena vista, buena vista. ¿Eh?
¿Y cómo era el mapa mundi?
Ah, pues claro.
Tamaño DIN A3.
Claro, pues sí. claro, porque si no...
Oye, ya no me acuerdo de las DINAS estas.
Enorme, tamaño mapa mundi.
¿El folio normal qué tamaño es?
Ese es DIN A4.
DIN A4. Vale, gracias.
DIN A4. Y DIN A3 es el doble o así, vale. ¿No?
Sí, sí. Bueno.
¿El doble?
No sé si el doble, pero es bastante más grande. Pilar Ignacio, ¿y esta persona que en los exámenes ponía el codo así tapándose la hoja?
Lo hemos comentado, sí. Sí, sí, sí. Sí.
Pero es que ese no es amigo. Ese es uno que está en tu clase. Ese no es amigo tuyo de tu clase.
Normalmente suele ser la misma persona que salía diciendo qué mal me ha salido el examen.
Fatal, fatal. Muy mal, muy mal. No he estudiado nada.
Suelen ser los mismos, ¿eh?
Y luego te decían, no, es que no me había dado cuenta. Ay, ya. Es que si llego a saber qué querías copiar ya quitaba el brazo. Y entonces la siguiente hora tenías otro examen y te volví a hacer lo mismo.
Bueno, por otro lado, también lo lógico es que tú estudies, ¿no?
Bueno, sí, lo lógico, pero la lógica muchas veces patina un poco. Juan, ¿cuál era tu truco?
Para
estudiar.
¿Tú eras muy buen estudiante?
Seguro.
Bueno, me sabía las cosas. Tampoco, no sé si era buen estudiante o no, pero no iba nunca, casi nunca agobiado. Luego ya, al llegar a COU, sí me agobió mucho la química, porque nunca acabé de entenderla. No sé si mi profesor fue bueno o no, pero yo no entendía la química. Y ahí sí que eché algún vistazo a alguna chuleta en química. No,
mira.
Las fórmulas, es que no podía.
Tenías tus recursos, ¿no?
Que eso es otro tema, las chuletas, que hay, las tienes de carne roja, de pollo, de cerdo, o sea, van cambiando y vamos, las tienes de todos los sabores y colores distintos. Pues mira, vamos con Laura, que se pegó el atracón final la noche anterior y le funcionó.
Yo recuerdo el examen teórico del carnet de conducir, no me salían demasiado bien los test, igual tenía 8 o 10 fallos, y recuerdo que la noche antes me leí el código entero por la noche... Y al día siguiente, perfecto, aprobé el examen teórico de conducir.
Pues eso no es tan fácil,
bueno,
¿eh?
Bueno, este no es otro caso de... No, si me lo he mirado última hora, me he aprendido
si
el código
no
de circulación.
Si no me lo sabía, en realidad los test me salían fatal, ¿no?
Mientras cenaba me he aprendido el código de circulación y fíjate.
Que luego estaban esos profesores que te decían, no tienes que estudiar el último día. El último día está para asimilar conceptos. ¿Alguien ha dejado de estudiar el último día?
Yo no.
Yo tampoco.
Lo reconozco.
Yo no he asimilado nunca nada. No,
porque además te pensabas y dices, no me sé nada. Además, es verdad, aunque hubieras estudiado ese mismo día, de repente te daba la sensación de que ya no te sabías nada y te quedabas hasta las tantas, yo por lo menos. Otra vez repasando y repasando, pero...
Noches de café, noches...
Sí.
Hay una cosa que ocurre con los exámenes y nos ocurre a los actores. Lo peor que puedes hacer es, 10 minutos antes de salir a escena, es intentar repasar mentalmente el texto, porque no te acuerdas de nada y entras en pánico. Tú ya te lo sabes y cuando sales surge solo. Como empieces a ponerte a prueba, eso es un desastre. Y en los exámenes pasa igual, que dices, no me acuerdo de nada, y luego ya cuando te sentabas empezaba a fluir el conocimiento a través de tu bolígrafo.
Bueno, ¿qué técnica tienes, a ser posible, infalible para aprobar un examen que a lo mejor, bueno, pues no has estudiado mucho? Es lo que te estamos preguntando esta tarde y queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Oye, por cierto, Juan Ignacio, ¿cuál es la temperatura más alta a la que probablemente habéis estado nunca?
Ahora, este verano, aquí en Madrid, seguro.
Venga, hombre, también. No.
40.
El de Irún, ya le salió en los 40,
hombre,
el de Irún.
40, 41.
Yo 43 en la Expo de Sevilla.
¡Ah, buah! Ese año fue terrible.
Fue terrorífico. O sea,
los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y, claro, la Expo de Sevilla, fue terrible el calor, ¿verdad?
Sí, los guiris además caían como moscas, porque encima tenían pulverizaban lo que llamaban microclima, que es echarte agua.
La humedad.
Y eso ya hacía...
Tremendo. Sí. Bueno, pues es buena temperatura ya, 43, y 41 no está mal. Pero imaginaos estar a 54,4 grados Celsius, eso ya es otra historia, ¿verdad?
Madre. Yo no puedo.
Bueno, pues es la temperatura que se ha registrado este fin de semana en el Valle de la Muerte de California. Enseguida averiguamos si es récord o no histórico, pero creo que lo es, al menos en esta zona, y lo contamos ahora aquí en la tarde.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo, sinceramente, sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así, haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Esta es una ocasión que no puedes dejar escapar. Es Electro 3 en el Corte Inglés.
Últimos tres días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
AEG, Samsung, Dyson, Candy, De'Longhi, Remington.
Electro 3. Solo hasta este miércoles en Hipercore, Corte Inglés y en nuestra web.
Que no se te escape. Es tu última oportunidad con un 15% adicional en electrodomésticos.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Este verano Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de tres premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music para mayores de 14.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían dos meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dream of California.
La verdad es que su nombre ya nos da una idea de las altas temperaturas que se alcanzan. Te hablo del Valle de la Muerte, que está al sureste de California, en pleno desierto de Mojave. Bueno, pues en estos días está alcanzando temperaturas por encima de los 54 grados por una ola de calor que está causando hasta apagones de energía. 130 grados Fahrenheit, que equivalen a eso, 54,4 grados Celsius, que supone un récord que supera en 3 grados la temperatura del agosto anterior, ¿eh? Bueno, esta temperatura se alcanzó el domingo a las 3 y 41 minutos hora del Pacífico, pero podría incluso superarse hoy si hacemos caso de las previsiones. El dato ha sido certificado por el Servicio Meteorológico Nacional, que tiene registrado el récord de la temperatura más alta precisamente ahí en Death Valley, el Valle de la Muerte, un 10 de julio de 1913 con 56,7 grados. Bueno, Jorge Olcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Por qué se alcanzan estas temperaturas tan altas precisamente en esta zona?
Bueno, pues es como tú bien decías, es un valle, es una hondonada, está al sur de California, es una zona desértica. A veces nos sorprende, ¿no? Cuando hablamos de California pensamos que es una zona de clima pues muy suave, lluvioso, muy abierta hacia las borrascas que entran del Pacífico. Pero bueno, es verdad que allí está reunida el punto del mundo que oficialmente tiene la temperatura más alta registrada, que es precisamente, como tú bien decías, lo que llamamos comúnmente el Valle de la Muerte, ¿no? Porque realmente esas temperaturas son poco soportables para el ser humano, sí.
Bueno, realmente yo no sé si se puede sobrevivir a esta temperatura.
muy poco tiempo, ¿no? Y es verdad que una exposición de varios minutos, ¿no? No hace falta llegar a la hora con esas temperaturas y sin hidratación, bueno, pues supone realmente la pérdida de la vida humana, ¿no? Tú comentabas que, es verdad, el lunes se registró una temperatura de 54,4 grados, ¿no? Ahora lo que ocurre es que lo que llamamos la Organización Meteorológica Mundial, que es el organismo un poco que coordina, que gestiona, ¿no?, todos los servicios meteorológicos de los países, tiene que certificarla, ¿no? Y seguramente será cierta y, bueno, pues ese registro pasará a los anales, ¿no?, de los récords meteorológicos, pero hay otros récords todavía mayores, Pilar. Por tanto, también en ese mismo sitio, en el Valle de la Muerte, pero en 1913, en julio de 1913, está registrada la máxima temperatura oficial recogida en todo el mundo con 56,7 grados centígrados, ¿no? Ese es el récord de temperatura más alta oficial registrada en el planeta Tierra. Y como digo, ahora tenemos esta del pasado lunes. En el 2013 también allí mismo se registraron, en el verano del 2013, 54 grados, o sea que todo apunta a que esa temperatura de hace unos días pues será cierta y será confirmada, ¿no? Pero bueno, ahora hay que pasar, como digo, ese periodo de confirmación, de estudio, de ratificación del valor, sí.
O sea, hay que ratificar esta temperatura para darla como una temperatura realmente que pueda pasar la historia, que pueda ser un récord, ¿no? Pero hablabas tú que sin duda esa zona es la más calurosa de todo el planeta. Pero
sí,
tengo entendido, Jorge, que en el 2005 un satélite de la NASA,
sí,
documentó en el desierto de Lut, que esto está al sur de Irán,
sí,
lo que tendría que ser, o podría haber sido, la temperatura más alta jamás registrada en la Tierra, que estamos hablando de 70 grados centígrados.
Sí.
¿Esto es posible?
Bueno, sería posible, pero es verdad que las temperaturas, digamos, que oficialmente se reconocen son las que se ajustan a los parámetros que la Organización Meteorológica Mundial señala como estándares de observación, ¿no? No es lo mismo la temperatura desde un satélite que mide un radiómetro, ¿no?, que son los aparatos que llevan los satélites, y que realmente en un punto concreto, en una zona desértica, puede llegar a medir esa temperatura, pero lo que mide es la temperatura, digamos, del suelo, por así decirlo, propiamente dicha. La Organización Meteorológica Mundial reconoce la temperatura del aire, ¿no? Y bueno, pues hay que cumplir una serie de estándares. Los termómetros tienen que estar a metro y medio del suelo, en una garita meteorológica aireada, que no esté expuesta directamente al sol. Por tanto, bueno, realmente como temperatura del aire nunca nunca se han registrado más de 60 grados centígrados, ¿no? Lo que no quiere decir que no pueda ocurrir en los próximos años, pero hasta ahora nunca se ha registrado esa temperatura, ¿no?
Es decir, Jorge, que la temperatura certificada es la temperatura del aire. Esto es interesante porque cuando decimos, o sea, cuando hablamos de que la temperatura ha alcanzado los 41 grados en cualquier ciudad española, o previsión de temperaturas de 40 o 41 grados,
sí.
O sea, ¿son temperaturas a la sombra? ¿No son necesariamente temperaturas a la sombra, o sí?
Sí, ¿sí? Son temperaturas que tienen, digamos, los termómetros que los registran, cumplen los estándares, por así decirlo, ¿no? Lo que no sirve es el termómetro expuesto directamente al sol o el que sale en la pantalla que vemos al lado de un semáforo. Esa no es temperatura oficial, ¿no? Los registros oficiales son los de los observatorios que están reconocidos, homologados como tal, por el servicio primero meteorológico del país correspondiente y luego confirmados o ratificadas por la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? Eso es un poquito el estándar meteorológico.
Oye, ¿y los termómetros de los coches, qué opinas de ellos?
Bueno, pues que tampoco miden la temperatura oficial, ¿no?
Oficial, al menos, ¿no?
Claro. Miden la temperatura, pues seguramente que hay debajo del capó del coche, donde está el sensor, si lo hemos tenido expuesto al sol, por supuesto que esa temperatura es muy, muy alta, pero realmente no es la temperatura oficial, ¿eh? Y como digo, en el mundo la temperatura más alta que se ha registrado en un termómetro homologado son 56,7 grados, que podríamos decir coloquialmente ya es una pasada, ¿no?
Y bueno, y pues, que ha sido justo aquí, de lo que estamos hablando,
en el
Valle de la Muerte, en
ha
California.
Sido en el mismo punto donde el pasado lunes se lanzó la noticia de esos 54,4, que por tanto no superarían el récord del año 2013,
claro, claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, es una temperatura muy, muy importante, ¿no? Hay otros récords en Túnez, en una localidad de Túnez, 55 grados, en Basora, en Irak, 53,9, casi 54. En Europa no llegamos a esos niveles, Pilar, pero bueno, tenemos temperaturas también muy interesantes, ¿no? El récord en Europa lo tiene Atenas con 48 grados, que lo registró en el año 77.
Que no lo quiero ni pensar, oye, que estamos hablando de ciudades habitadas, Jorge.
Sí, exactamente. Claro. Aquí es que además
no estamos hablando de un desierto perdido.
Exacto, aquí es que se da esa condición.
Imagínate,
tan importante.
Con 38 ya estamos, que no podemos ni levantarnos porque estamos muertos de calor. Imagínate 48, no lo quiero ni pensar.
Sí, y mira, y en España hay dos localidades que no se quedaron muy lejos de esos 48, que son las que tienen el récord en España, ¿no? Que son Montoro en Córdoba, con 47,3, se registraron precisamente hace pocos años, en julio del año 2017, y Murcia, 47,2, una décima menos de grado, en julio de 1994. No son los récords oficiales de máxima temperatura alcanzados aquí en España.
Tela marinera. Bueno, sin llegar a esos récords, gracias a Dios. Bueno, estamos ya afrontando lo que es la última quincena de este mes de agosto. Hay mucha gente de vacaciones. Estos días ha refrescado bastante, sobre todo en algunas zonas. Está incluso lloviendo en algunas zonas de España. ¿Esto va a remontar o ya el verano se ha casi terminado, Jorge?
Bueno, no podemos decir que se haya terminado. Lo que sí que parece es que grandes calores como los que hemos tenido estas dos semanas pasadas, que bueno, pues ha sido lo que llamamos el periodo de la canícula, hemos tenido dos grandes sucesiones, ¿no?, de aire sahariano así muy potente, y se han alcanzado temperaturas pues que casi han llegado a los 45 grados en algunos puntos. Parece ser que esos registros no los vamos a tener, pero bueno, sigue una situación de temperaturas altas, por encima de lo que sería normal ya para una segunda quincena de agosto, y estos días de esta semana de agosto van a ser así. Parece que la semana próxima, Pilar, si queréis ya lo confirmaremos, los termómetros empezarán a bajar, digamos, a acomodarse un poco más a lo que serían valores más normales de un final de agosto, y se quedará fuera de esta situación de calor el litoral cantábrico, ¿no? Las comunidades del Cantábrico que, bueno, realmente no han tenido grandes calores, algunos días en concreto, con vientos del sur, en Bilbao, en zonas de Cantabria también, pero afortunadamente se ha librado del calor que sí que hemos registrado desde mediados de julio en muchas partes del centro, del este, del sur peninsular, ¿no? Que, bueno, haremos el balance a final del verano, pero ya julio ha sido uno de los meses de julio más calurosos de los últimos años. Bueno, pues ahí está, a pesar de que ha habido tormentas, pero las temperaturas marcan siempre esa tendencia en los últimos julios al alza, y veremos a ver agosto, pero bueno, todo apunta que también va a ser un mes de agosto en su conjunto caluroso, porque los registros los estamos anotando, ¿no?, estos últimos días, y bueno, va a volver a ser, como decíamos, este verano 2020, bueno, un verano caluroso.
Total, sí. Que para la quincena que queda, o a los que les quede, buen tiempo, por decirlo así, ¿no?
Sí, en principio sí, no tan caluroso, pero sí, con calor, y bueno, alguna noche tropical que otra, por el este y por el sur peninsular, alguna queda.
Jorge Urcina, gracias.
Nada, es un placer como siempre.
Y esta historia que te cuento nos traslada al 16 de junio. Ese día, una amiga encontró a Rosa muerta en su piso de Benidorm, en Alicante. La mujer vivía sola, pese a que sufría una enfermedad llamada focomelia, una malformación congénita, consecuencia de la cual no tenía brazos ni piernas. Aún así, era bastante autónoma, según su entorno. La víctima tenía el respaldo de su silla de ruedas eléctrica sobre la espalda. Parecía una muerte accidental, pero los golpes en la cabeza que desveló la autopsia demostraban que no lo era. La semana pasada, la Policía Nacional, tras una investigación de 2 meses, detuvo a un matrimonio español de 59 y 56 años en Jaca, en Huesca, como coautores del asesinato. Viajaron desde esa localidad para robar y matar a Rosa, ya que sabían que guardaba dinero en efectivo. De hecho, él había trabajado para la víctima y, fíjate, Rosa le seguía enviando dinero. La pareja está ya en prisión sin fianza. Una investigación que han seguido muy de cerca los periodistas Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hola. Oye, Cruz, ¿de qué se conocían entonces los autores y la víctima?
Bueno, ha sido difícil saberlo porque, como decía, Rosa vivía sola desde 2019 en Benidorm. Y ahí fue complicado encontrar un hilo del que tirar. Su entorno era muy reducido y sus amistades muy pocas. Pero gracias a ese entorno, la policía averiguó que durante el pasado mes de mayo, Rosa había contratado a un hombre como asistente doméstico para que le ayudara, y que esa relación había durado muy poco tiempo. Uh-huh. Localizaron a esta persona, y cuando esta persona le preguntan qué sabía de lo que le había pasado a Rosa, él contó una versión, dijo que no sabía nada, que el contrato se había extinguido al mes siguiente y él había vuelto a su casa, que entonces estaba en Lérida, o eso dijo, con su mujer. Los agentes siguen averiguando nuevos detalles y en una nueva declaración que le toman, esta vez ya en Jaca, en Huesca, porque había cambiado otra vez de domicilio, uno y otro admiten que no, que conocían a Rosa desde el año pasado, desde varios años antes, perdón, pero además en 2019 él había trabajado para Rosa mientras todos vivían en Andorra. En concreto había sido chofer de Rosa y le pagaba unos 2.500 euros por este trabajo. Pero no solo eso, sino que además admitieron que la víctima le seguía ayudando económicamente y que les mandaba una media de 1.200 euros al mes.
¿Y esto? ¿Por qué le seguía ayudando?
Bueno, pues lo que los agentes han averiguado es que este individuo, que tiene un perfil delincuencial importante, se había aprovechado de la víctima y le había hecho creer en ese entorno complicado en el que vivía la víctima, le había hecho creer que iba a mantener una relación sentimental con ella, que él era más que un trabajador y a lo que se dedicaba era a alimentar esa ilusión, a embaucarla y a hacer que ella le mandara dinero, pues diciéndole que tenía deudas y que tenía problemas.
Tremendo. Oye, Pablo, ¿y qué enfermedad tenía Rosa exactamente?
Pues mira, la focomelemia es una enfermedad que es
tremenda, porque es una enfermedad que se adquiere cuando estás en gestación. La madre había tomado una serie de medicamentos y uno de ellos le provoca la focolemia, que en este caso se manifiesta por la ausencia de extremidades superiores e inferiores. Te puedes imaginar que, claro, esto para el desempeño diario es realmente terrible, pero es que eso también provocó que tuviera una pensión alta, una pensión asistencial alta de en torno a 7.000 euros. Evidentemente estos 7.000 euros eran realmente lo que le fija, lo que le llama la atención, la codicia de este matrimonio.
Uh-huh. Oye, claro. Pablo, y la autopsia entonces apunta a una muerte violenta. ¿Qué pruebas encontró la policía?
Pues mira, la víctima tenía en el cráneo tenía 4 golpes. Al principio, bueno, ellos piensan en un primer momento que puede ser un tema accidental, pero claro, se dan cuenta que ni la forma de la silla, la morfología de la silla, no es posible que haya provocado esas lesiones. Y entonces realmente es cuando se dan cuenta, si en la inspección ocular encuentran una huella de una bota. A pesar de que el piso había sido perfectamente limpiado, encuentran la huella de una bota que claro, evidentemente les llama la atención, porque es evidente que además no habían tenido ni que forzar. El que hubiese sido no había tenido que forzar ni puertas ni ventanas. Esa era una persona que había podido tener acceso sencillo a la vivienda, con llave más concretamente, porque esta mujer no tampoco estaba en condiciones de ir abriendo puertas y este tipo de cosas. Pero había más elementos que llamaban la atención. En la inspección ocular de la casa encuentran una serie de sobres que correspondían a que estaban...
¿Pablo? Creo que te hemos perdido.
Bueno, creo que ha perdido la sí, conexión. La conexión. Sí, lo que estaba contando Pablo es que en la casa, aparte de esto que había detallado, había una caja fuerte que no estaba a la vista, desde luego, y ahí había sobres vacíos de dinero, lógicamente. En ese interludio de la investigación, los policías además averiguan que este individuo tenía antecedentes por estafa y por delitos contra la propiedad. Ellos siguen negando todos los hechos, pero los agentes averiguan que 2 días antes de que se encontrara el cadáver de Rosa, la pareja había salido con pocos minutos de diferencia desde Lérida hasta Benidorm en coches diferentes, Pilar, y esto era muy llamativo realmente. Y además regresan a su casa justo un día después de que ocurra el crimen.
Uh-huh. Creo que hemos recuperado ya a Pablo. Estamos hablando, bueno, pues de cómo se trasladan hasta Benidorm en 2 coches diferentes desde Lérida. ¿Qué se sabe de cómo fue el crimen?
Bueno, ahí lo que se sabe es que, como estaba comentando antes, que no creo que se haya oído, que es que el acceso a la vivienda es un acceso muy fácil, es decir, es de una persona que tiene llave. Y luego lo que se produce es que hay un con la víctima cogen y uno de los dos, uno de los dos del matrimonio, no está determinado todavía quién, con un objeto contundente, probablemente un objeto romo, le golpea 4 veces de forma muy fuerte en la cabeza, la arrojan al suelo y luego con mayor crueldad aún, una vez que la víctima está en el suelo sin posibilidad ninguna de defensa, lo que hacen es que le ponen encima el respaldo de la silla y comienzan a presionar para que muera también por asfixia. Realmente es de una crueldad y de una,
no,
y una
esto,
frialdad realmente espantosa. Sí.
Bueno, han tardado, lógicamente, la investigación en cualquier caso, bueno, tampoco se ha tardado mucho, porque la verdad es que por lo que me estáis contando había bastantes pruebas, ¿no?
Bueno, había bastantes pruebas, pero había que acreditar, Pilar, cuál era el móvil, si realmente eran ellos, si otras personas tenían acceso a la vivienda y llaves, como así era, porque ten en cuenta que aunque ella, como hemos dicho, Rosa era bastante autónoma para la enfermedad tan dura
tan
que
grave,
tenía.
Sí.
Pero lógicamente necesitaba de otras personas, ¿no? Al final todo fue por 5.000 euros, esa es la cantidad que le robaron, lo que se ha acreditado que le robaron, y una parte todavía la tenían guardada en metálico en un garaje en Sabiñánigo que tenían, y también en la casa en Jaca. Ahora sí que han conseguido acreditar, porque encontraron esa huella de la que antes hablaba Pablo en la vivienda, encontraron las botas a las que correspondía esa huella. Así que, bueno, el caso parece que está bastante bien armado y el juez los ha enviado a los dos a prisión sin fianza como coautores del asesinato de Rosa.
O sea, que todo este asesinato, este crimen tan horrible que estamos contando, y además por 5.000 euros encima, que eran los que tenía Rosa en casa, por lo que veo.
Sí, es un cliente absolutamente miserable. Sí. Miserable en todos los sentidos, en cualquier sentido.
Bueno, ya hemos vuelto a perder
creo
a Pablo.
Creo que hemos vuelto no a perder a Pablo.
Sí, creo que esta vez ya será sí. Definitivamente cruz.
De todas formas, Pilar, fíjate que te he hablado de asesinato, aunque estamos en el inicio de la instrucción, pero es que se aprovechan de que la víctima no tenía absolutamente ninguna posibilidad de defensa. Ya sabemos que eso es un agravante y que además estuvo perfectamente planificado el crimen, ¿no? Por lo que hemos comentado de salen en dos coches diferentes, vuelven también de forma independiente, etcétera, etcétera.
Pues este es el crimen, esta es la investigación y estos son los dos detenidos y este es el crimen horroroso, además, la verdad, esta mujer totalmente indefensa, Rosa, que bueno, se podía valer por sí misma, pero que recordemos, debido a su enfermedad no tenía ni brazos ni piernas, en fin, tremendo sin duda. Cruz, gracias.
Un beso, chao, chao.
Un abrazo. People everywhere, they could elevate above all fear. Con los oyentes hoy, en esta tarde de martes, estamos descubriendo técnicas infalibles para aprobar exámenes, incluso si no los llevamos muy bien preparados. Oye, que nunca se sabe cuándo tenemos que volver a hacer un examen. Ignacio, estamos aprendiendo cosas.
Pues sí, y Pilar, vamos con lo que no podía faltar hoy, con una de chuletas, la de Andrés José.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo era de los que estudiar, no estudiaba nada. Pero hacer chuletas, en todos los exámenes tiene chuletas. Y claro, todo lo aprobé gracias a las chuletas. Y por cierto, de todas las que hice, tan solo me pillaron una vez.
Pero ¿cómo que todo lo aprobé
todo.
A base de chuletas? ¿Todo,
sí, sí.
todo?
Todo, todo.
O sea, pero qué especialista. Esto sí. requiere también una técnica muy depurada. Yo no era capaz de copiar. Era un desastre. No valía para eso.
Yo hice
no lo hice nunca porque tampoco sabía.
Yo hice una y me pillaron esa. Y ya.
Cuéntanos tus técnicas para aprobar exámenes en el WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Así que debo dirigirme a vosotros como lo que era cuando nací, un hombre negro.
¡Eso es!
¿Aboga por la violencia?
No sé.
Eso es demasiado poder para un solo hombre.
Os habéis estado sentando, tumbando y agachando durante 400 años.
Denzel Washington.
¿Por qué me miras así?
Porque tienes problemas.
Malcolm X. El domingo por la noche, en 13.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.